Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
De Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo.
Comenzamos una vez más un episodio de Poderosa Sin Capa, esta vez escuchando la voz de Ana Isabel García Llorente, más conocida por sus nombres artísticos Gata Katana y Ana Esforza, quien fue una artista, rapera, poeta feminista y politóloga andaluza. Hoy con esta poderosa letra feminista le damos la bienvenida desde esta mesa de trabajo, quien les habla, Inti Huelvas y Ana Milena Polo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo va el día?
El día hasta el momento va. Inti, le damos la bienvenida a la audiencia de Bocaribe Radio, una vez más a este episodio de Poderosa Sin Capa, el programa de Bocaribe Radio que exalta la vida y la historia de muchas mujeres.
Hoy vamos a hablar en nuestro programa de educación y de cómo vamos las mujeres en ese aspecto. Tú, por ejemplo, Ana, ¿conoces muchas mujeres de tu familia son educadas o no? Las mujeres más viejas de tu familia.
Las mujeres más viejas de mi familia, por ejemplo, en el caso de mi línea familiar por parte de mi madre, todas las mujeres, todas sus hermanas fueron maestras, maestras normalistas. Mi mamá, bueno, y a todas estas, mi mamá tuvo como dos hermanas y mi mamá fue la única que, bueno, decidió irse a Bogotá y hacer como todos los esfuerzos y terminó graduándose de bacterióloga. Pues no era lo que quería estudiar, pero pues no quería ser precisamente maestra. Ella quería como acceder a una educación superior. Pero en mi familia, tanto por parte de madre y padre, tengo tías maestras. La mayoría son maestras.
Mis tías también son maestras. Creo que eso también nos va mostrando ya en qué lugares de la educación se nos ha ubicado a las mujeres y cuáles han sido las posibilidades de mujeres que, como tu mamá, como tus tías, como la mía, no tienen el jurgo de plata para ir a su universidad, terminan siendo un poco como a lo que está a su alcance, que es ser maestras. Pero incluso si nos vamos más atrás, por ejemplo, yo, mis abuelas, yo tengo una abuela que es analfabeta, no sabe ni leer ni escribir, que es mi abuela materna. Y mi abuela paterna hizo como hasta cuarto de primaria. Entonces, hoy que vamos a hablar de educación, traemos una poderosa que además de ser maestra, es activista y trabaja con y para otras mujeres. Esta mujer hoy viene desde Santa Marta. ¿Qué te parece si vamos a conocerla, Ana?
Conozcamos a nuestra poderosa del día.
La mujer poderosa.
Mi nombre es Blanca Irene Rubio Hernández, soy psicóloga, especialista en pedagogía infantil y actualmente me desempeño como docente en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Soy mamá de dos hermosas niñas, María Paz y Magdalena, y además trabajo en el Centro Comunitario de la Magdalena como creadora de ese espacio, bueno, creadora junto con otros compañeros y compañeras. Ahí trabajamos con niños. Pero mi trabajo, pues el trabajo que más me apasiona en la Magdalena es el trabajo que estamos desarrollando con el colectivo de mujeres que tenemos en el centro comunitario.
Nuestra poderosa de hoy se llama Blanca Rubio. Es una mujer de Santa Marta que por su trabajo está rodeada constantemente y en su mayoría de mujeres, porque ella es una maestra en una normal femenina. Desde ese constante encuentro viene a hablarnos hoy.
Mi vocación para el trabajo con las mujeres pues inició más o menos hace 3 años que comencé a desarrollar un proyecto en la escuela donde trabajo, en la Normal María Auxiliadora, titulado Procesos de Liderazgo de la Mujer en el Contexto Samario. Entonces, haciendo esa radiografía del sector de la localidad, nos dimos cuenta que las mujeres se desarrollaban actividades de liderazgo en sus comunidades, pero no se proyectaban más allá. Y otra cosa muy común fue que encontramos muy pocas mujeres en el sector político, sobre todo en los cargos directivos. Entonces, a partir de ese diagnóstico que hice con las estudiantes, pues eso me incentivó o me motivó a trabajar con las niñas sobre el liderazgo femenino, pero de ellas desde la escuela. En ese momento comienza esa gana por trabajar con, hacer el trabajo con las mujeres. Luego, en el año 2018, surge la Magdalena y comenzamos a mirar cómo desde la Magdalena también podíamos impulsar ese trabajo con las mujeres del sector.
Si hay algo que ha reforzado las convicciones de lucha de Blanca es pertenecer al Centro Comunitario La Magdalena, un espacio del que ella nos cuenta.
Porque La Magdalena significa la oportunidad. La oportunidad para esas poblaciones más vulnerables, ese grupo de mujeres que es más vulnerado porque carece de conocimientos, carece de estudios, carece de solvencia económica, carece de muchas condiciones que nos hacen más vulnerables a las mujeres. Entonces, La Magdalena es o se convierte en una posibilidad de transformar las realidades de las personas que llegan a ese espacio. Lo que queremos nosotros con La Magdalena es realmente hacer de las mujeres un cambio, pero un cambio profundo, no un cambio simplemente de momento, sino que esas mujeres sean otras totalmente y cuando lleguen a su espacio, a su contexto, puedan irradiar eso que tienen. Y poco a poco, las mujeres de por sí somos reproductoras por naturaleza, pero no hablamos de la reproducción solamente de tener hijos, sino reproductoras de todo lo que hacemos. Entonces, cómo nosotras como mujeres nos convertimos en un elemento de reproducción social de un concepto diferente de la mujer. Y eso es La Magdalena. La Magdalena tiene un toque de mujer. Incluso el color de La Magdalena es el morado, es un color enfocado a lo que simboliza la lucha feminista.
De este trabajo que tanta satisfacción le ha dado a Blanca, ella reconoce las victorias, pero sabe que aún hay muchos retos.
Realmente el camino que tenemos las mujeres por conquistar muchos escenarios es bastante amplio, pero desde el Centro Comunitario La Magdalena, con lo que queremos trabajar con nuestro colectivo, es el primero la parte personal. Nosotras las mujeres debemos cambiar un poco ese imaginario colectivo con el que fuimos criadas, donde tenemos un rol establecido en la sociedad y que de cierta manera nos culpabiliza de muchas acciones que tomamos cuando se salen de la norma o de ese orden establecido, de ese esquema. Yo creo que retos a nivel escolar, por lo menos con mis estudiantes, si así no sean muchas, las pocas en las que logro impactar, que sean mujeres que sean capaces de transformar sus entornos, que no tengan miedo de enfrentarse al mundo, que no tengan miedo de ponerse metas, que no tengan miedo de ponerse logros, que puedan participar en la política, que cada vez la brecha entre la mujer y la política se disminuya.
Blanca ha logrado articular su trabajo político y educativo, brindando espacios de formación para el empoderamiento de las mujeres, y es por su trabajo y entrega que sigue soñando, y sus sueños no solo son de ella, son sueños colectivos.
Sueño con muchas cosas, sueño con que realmente funcione la política pública, simplemente realmente en la ciudad, sueño con que la Secretaría de la Mujer sea un espacio realmente democrático, un espacio realmente de transformación. Me sueño con que mis estudiantes no se sientan inseguras e intimidadas en diferentes espacios donde ellas llegan, donde se sienten vulnerables por el hecho de ser mujer. Sueño con que cada una de las mujeres que llegan al Centro Comunitario de La Magdalena o que están cerca de este sueño colectivo, porque este sueño no es solamente mío, sino un sueño de muchas mujeres, puedan ser capaces de alzar su voz, de no dejarse violentar, de defender sus derechos y no solamente los de ellas. Sueño con que seamos más sororas, que seamos mujeres que logramos integrarnos una a otra, que logremos desaprender, eso que nos han inculcado siempre, que es la lucha por entre mujeres o la competitividad entre mujeres, porque eso es algo aprendido realmente. Eso no es algo propio del género. Sueño con que mis hijas sean libres, con que cuando mis hijas estén grandes no tengan límites. Porque muchas veces la gente dice, no, el límite se lo pone cada uno, y eso es falso. Las mujeres tenemos muchos límites, la sociedad nos limita. Entonces sueño con que ellas tengan un mundo más libre, donde puedan decidir, donde puedan transformar, donde puedan irradiar. Creo que eso sería una gran herencia que yo le podría dejar a ellas. Y sueño con que podamos ir, caminar libres, seguras, como queramos, y no seamos señaladas por nadie.
Agradecemos enormemente a Blanca por su trabajo y deseamos que ella y las mujeres del Centro Comunitario La Magdalena puedan ver materializados sus sueños un día no muy lejano.
Amigui, date cuenta.
Tal como escuchábamos a nuestra poderosa Blanca, las mujeres aún tenemos mucho camino por delante en la lucha por la igualdad. Y uno de los aspectos en los que debemos trabajar fuertemente es en la educación de las mujeres. Por eso, hoy en nuestra sección Amigui, date cuenta, hablamos de este tema. Inti, ¿tienes datos? ¿Conoces datos?
Tú sabes que a mí me encanta tirarle veneno al patriarcado en esta sección y yo traigo cifras porque es que las cifras no mienten. Por ejemplo, Ana, ¿tú sabías que la primera universidad del mundo la fundó una mujer?
No tenía ni idea.
Creo que es porque la historia nos ha negado mucho lo que ha pasado de las mujeres, pero la UNESCO y el libro de los Guinness Records determinó que la universidad más antigua del mundo es la Universidad de Al-Qarawayn y que la fundó Fátima Al-Fihri. Fátima era una mujer que muy diferente a la época, su padre quiso que ellas estudiaran y ella junto con su hermana fundaron esta universidad. Pero a mí lo que me parece más preocupante y lo que es más jodido es que en el 859 fue la primera universidad del mundo, pero las mujeres pudimos acceder como efectivamente a la educación 12 siglos después de esa fundación. En Colombia, la universidad más antigua es la Universidad Santo Tomás. Se fundó en 1580. Sin embargo, la primera mujer colombiana en ir a la universidad no lo hizo sino hasta 1935, 355 años después. Y no fue a la Universidad Santo Tomás.
No fue a esa universidad.
Fue a la Universidad Nacional. De hecho, la primera mujer en ir era hermana de Camilo Torres. Se llamaba Greta. Hay un dato que a mí me preocupa más que las fundaciones y los momentos en que accedemos a la educación, que bueno, en muchos países es pasado, pero en otros no. En muchos otros países a las niñas no se les deja educar. Y es que en el mundo hay 750 millones de personas analfabetas. Pero de esos 750 millones de personas, 500 millones de personas son mujeres.
La cifra es
O sea, es que da risa. O sea, hasta risa da porque, ¿qué sentido es eso? O sea, las mujeres somos las personas más analfabetas del mundo y las más pobres también, ¿no? Entonces, para seguir con las cifras, eso es el panorama mundial. En Colombia, si bien los niveles educativos de las mujeres y los hombres no son tan diferentes, sí hay una cosa que nos alarma mucho y es que la tasa de analfabetismo es 3 veces mayor en mujeres rurales. Y las mujeres rurales son el 21% de población de este país. Entonces, aquí en Colombia la brecha educativa entre mujeres incluso se ve si eres una mujer urbana o si eres una mujer rural.
Vale mencionar que estas cifras que Inti nos está compartiendo no son cifras a la ligera, ni o sea, son cifras dadas por el DANE y el Ministerio de Educación.
Sí, el Ministerio de Educación y el DANE hacen una encuesta que es la encuesta de utilización del tiempo. Y esa encuesta es la que nos arroja estas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice? Que en Colombia la mayoría de mujeres, en realidad, el gran porcentaje de mujeres educadas llega solo hasta la secundaria. Es el 31.5% de las mujeres urbanas las que llegan a la secundaria. incluso técnico o profesional, solamente es el 18.3% las mujeres que son técnicos o profesionales. Si vemos lo rural más en detalle, entonces nos damos cuenta.
Lo rural es lamentable. En Colombia la tasa de analfabetismo es 3 veces mayor en mujeres rurales.
¿Eso qué quiere decir? Que en las mujeres rurales el 34.5% de esas mujeres no ha tenido ningún estudio en su vida.
Cero acceso a la educación.
Y solamente el 4.9% de esas mujeres acceden a ser un técnico o ser profesionales.
Solamente el 4.9%. Y a la secundaria el 8.9%, que tampoco es una cifra que sea muy alta, y a la media el 19.2%. Realmente son cifras muy bajas. Yéndonos al sector ya como administrativo de las instituciones, la representación de las mujeres en el sector educativo, por ejemplo, es el 32% de las mujeres son rectoras, versus un 68% en que los colegios están dirigidos por hombres.
Y si vemos los docentes, ahí el porcentaje se invierte. Y es que el 67% de los docentes son maestras y el 33% son maestros. Entonces, ¿qué quiere decir también eso? Y es que incluso las mujeres que pudimos tener el privilegio de acceder a la educación, se nos ha encasillado en unas funciones. Lo que veíamos, las tías de Ana, igual que mis tías y que mi mamá, son profesoras, ¿no? Muchas de las docentes siguen siendo solo maestras y se nos ha dicho que hay unos oficios para los que tenemos que estudiar. Entonces, nos seguimos quedando en ser las profesoras, que también es una labor de cuidado, un poco como trasladar la figura de la ama de casa pero a un aula de clase, siendo la que cuida todo, la que instruye, pero siguen siendo los hombres los que coordinan y mandan a esas mujeres, ¿no?
Y dirigen, sí, los cargos de jefaturas. Las niñas y mujeres no pueden aprovechar de la misma manera las oportunidades de educación, capacitación, empleo y tampoco disfrutar de tiempo para ocio y cuidado personal debido a la gran cantidad de tiempo que dedican al trabajo no remunerado, que ese es otro dato por el cual no acceden a la educación.
Sí, creo que lo que vemos mucho, cada vez menos, pero no hasta hace muy poco tiempo se pensaba que las mujeres no tenían que ser más que bachilleres, porque si tú eras bachiller, pues ya te conseguías un marido, cumplías con lo que dice la ley, que es que mínimo tienes que ser bachiller para no ser un analfabeta, y que no era necesario que te educaras porque tu labor iba a ser pues cuidar hijos. Eso ha cambiado la realidad para algunas mujeres, pero no deja de ser un privilegio. No deja de ser un privilegio que yo, que estudio y que trabajo, puedo estudiar y trabajar porque otra mujer que no es privilegiada como yo atiende esas cosas que yo no hago de mi casa. Atiende el alimento, atiende la limpieza, atiende los cuidados de la gente que está en mi hogar.
Y en los lugares menos favorecidos, en los hogares menos favorecidos, si a una familia le toca decidir quién accede a la educación, nunca, realmente, bueno, muy pocas veces la decisión es que acceda, sea la mujer, las niñas. Prefieren que lo hagan los niños y que las niñas sean las que se encarguen entonces de esas labores de la casa, de la limpieza, de la cocina. Y es que, a fin de cuentas,
Ana, no es buen negocio. ¿Por qué? Porque incluso cuando las mujeres somos las personas que más estudian, el género que más estudia en el país, uno puede ver incluso la tasa de desempleo según el nivel educativo y el sexo. ¿Qué nos dice? Si hombres y mujeres, nadie tiene formación, la tasa del desempleo de mujeres es del 15%, pero en los hombres es del menos del 8%. Si tienes primaria, la tasa de desempleo de mujeres ronda el 16% y la de los hombres el 8.9%. Si tienes, por ejemplo, si eres profesional, si eres un hombre, tu tasa de desempleo es 10%, pero si eres mujer, incluso habiendo estudiado, la tasa de desempleo es del 20% en relación a los hombres. Incluso en los posgrados, está comprobado que en Colombia las mujeres son las que más posgrados tienen y la tasa del desempleo de gente con posgrado es del 10% frente al 4% de hombres que hacen posgrado. Entonces, la familia no solo toma esa determinación porque sí, nos han enseñado que los hombres son los pilos y lo que estudian, sino porque tampoco es un negocio. Estudiar como mujeres no nos garantiza que vamos a acceder a un trabajo digno y que vamos a poder tener las mismas oportunidades laborales que tienen los hombres.
Y cuando ya se accede a esas oportunidades laborales, las mujeres ganan el 80% menos que los hombres.
Incluso las mujeres en el mundo solo somos dueñas como del 2% de la tierra. Incluso la mujer más rica del mundo, yo creo que ni siquiera le llega al quinto hombre más rico del mundo en su riqueza. Y no es porque queramos medir todo en capital, sabemos que no es así. O sea, sabemos que hay gente que es privilegiada, que puede acceder a la educación, que en Latinoamérica no tenemos por qué estarnos cuestionando lo del techo de cristal, porque siguen un montón de mujeres empobrecidas que no van a poder, digamos, escalar como en una empresa o en una función o en una labor. Pero es necesario saber que también se trata de plata, y es que si no estudiamos vamos a seguir siendo la población más pobre del mundo, pero la que tiene más responsabilidades en tanto a cuánto es el porcentaje de mujeres que crían hijos solas, y qué injusto es que entonces, aparte de que esas mujeres no hayan estudiado, tengan hijos, los críen solas, no tengan las mismas oportunidades ni de estudio ni laborales que los hombres. Creo que hay que darnos cuenta, que hay que pellizcarnos, que tenemos que trabajar día a día por reclamar nuestros derechos, por exigir una educación de calidad y por conquistar otros escenarios, que bien no es nuestra culpa, no es que no nos hayamos empoderado, es que hay escenarios donde a las mujeres nos cuesta mucho más surgir, ¿no? Yo veo todo el tiempo alarmante como muchas mujeres recurren, mucha gente recurre al SENA porque es la opción que tienen para estudiar, que bueno, aquí en Colombia es un servicio de educación nacional, de aprendizaje, y es gratuito, y en muchos casos es lo que le toca a la gente. Yo conozco muchas chicas que han estudiado lo que hay en su momento en el SENA y es construcción. Y luego cuando van a conseguir un trabajo, nadie las contrata porque se piensa que las mujeres no tienen fuerza para trabajar en construcción, o se les vuelven como, ah, bueno, trabaja en construcción, pero sea administrativa, recibe el material. Entonces, a la gente que se queja de que por qué exigimos ser gerentes y no ser albañiles, también queremos ser albañiles, también queremos ser mecánicas, pero ¿cuándo es que nos van a dar el chance, amiguis? Ana, y no solo el problema está en nuestros accesos a trabajo o en cómo nos educamos, sino que incluso en la educación hay algo que nos está faltando, no solo a las mujeres, a todos, pero que a nosotros nos atañe en particular, y es que no hay educación sexual para las mujeres. Y de ahí parte un montón de desconocimiento, un montón de tabú y de desconocimiento alrededor de la menstruación, por ejemplo, y de una cosa tan natural como eso. A mí me sigue alarmando que las niñas se secreten o que tengan que hacer mil piruetas para pasarse una toalla sanitaria, por Dios, como si no fuera una cosa natural. Y pasa también porque no se nos ha educado. Y luego, en esta coyuntura que hay ahora de pensarse si el aborto sí o el aborto no, la legalidad del aborto, eso pasa también, y muchas mujeres llegan al aborto porque no han tenido una educación sexual de calidad. No saben, no conocen métodos de planificación reales, ni tienen dinero para comprarlos. Creo que en la medida en que las mujeres y los hombres también podamos tener una buena educación sexual, y no como la que me dieron a mí en Las Monjas, que lo único que me decían era que masturbarse estaba mal y que abortar era un pecado, pudiéramos entender, conocer nuestro cuerpo, entender el disfrute y el placer, y poder ser autónomas en las decisiones sobre si queremos ser madres o no, y qué hacemos para serlo o no definitivamente.
Cuando yo estaba en el colegio, las conclusiones a las que llegaban las profesoras de educación sexual, que también eran monjas, era decir que lo mejor era abstenerse. Lo mejor y lo único era abstenerse.
Y no, estamos mamadas de abstenernos. ¿Por qué vamos a tener que abstenernos si es que el placer está ahí? La educación debe ser educación sexual para decidir aborto legal para no morir. Simple.
Otra cosa, Inti, es que respecto a eso que estabas hablando de la educación sexual, la educación sexual, más allá de la educación sexual, pasa es por una educación y conciencia de género, con perspectiva de género. Es decir, cuando educamos a niños y niñas con perspectiva de género, por ahí va a ser mucho más fácil abordar todo el tema relacionado con la educación sexual y reproductiva, porque hay tantos patrones que ya están impuestos y tantos roles delegados a las mujeres y a los hombres, que desde allí también viene ese desconocimiento y el derecho también que tenemos las mujeres y las niñas, pues particularmente.
Bueno, y este amigo, date cuenta, es un poco para que nos pellizquemos, para que veamos que las mujeres tenemos que ocupar otros espacios y que también debemos tener educación sexual de calidad.
Bueno, amiguis, date cuenta.
Que venga Dios y lo vea, como que hace la máquina, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas, descontrolada por la ciudad cantando hardcore.
Bueno, y siempre, casi siempre, bueno, no ha sido el caso de todas, nuestra poderosa del día, la poderosa de cada programa, da la línea de todo el resto del programa. Y eso va a ser lo mismo para este caso, que son las recomendaciones. Vamos a hablar sobre un par de documentales que tienen que ver sobre educación y, por supuesto, la mujer. Nuestra primera recomendación es Malala, que es un documental, un poco un retrato íntimo sobre la activista pakistaní Malala Yousafzai, quien había sido señalada como objetivo por los talibanes, y ella en su lucha sufrió graves heridas y un ataque que provocó la protesta de quienes la apoyaban en todo el mundo. Malala, muchos los conocemos, fue premio Nobel de Paz, muy jovencita, y bueno, sigue siendo como una activista referente a nivel mundial para muchas jóvenes inclusive.
De hecho, ella es perseguida precisamente por defender el derecho de las niñas pakistaníes a estudiar. Por eso el atentado, y por eso la traemos como recomendada hoy.
Muchas mujeres en esas culturas un poco fundamentalistas y radicales tienen que disfrazarse de hombres para poder acceder a la educación. Es como el camino que han encontrado algunas de ellas, como raparse la cabeza, vestirse como hombre, actuar como hombres para poder acceder a la educación. Entonces, un poco el panorama es fatal, ¿no? O sea, dejar de reconocerse como mujeres para poder tener otros derechos.
Y el otro recomendado que traemos se llama Period, End of Sentence. Es un documental que ganó Oscar, y este documental es un documental de Netflix que aborda el estigma alrededor de la menstruación en India rural. Es un documental corto y sigue a un grupo de mujeres que usan una máquina para crear toallas sanitarias de bajo costo, y así no solo obtener su independencia financiera, sino mejorar la higiene femenina del pueblo, que es otro tema también que tenemos que replantearnos, creo yo, y es el uso de agentes contaminantes para entender la menstruación, y que, así como lo decíamos antes, viene de mucho tabú y desde no entender cómo realmente funciona el ciclo menstrual femenino. Creo que para eso, para ellas debería ser súper fundamental tener la copa. Incluso para la Colombia rural, todas las niñas rurales deberían tener una copa, Ana. Porque en la ruralidad también, o incluso hay muchas mujeres empobrecidas que comprar una toalla sanitaria, ¿cuánto cuesta? Pues casi que lo mismo que un poquito de queso para comer, o que el aceite, o que el arroz.
Bueno, eso el otro día, hablando con unas amigas, fue todo un tema, porque bueno, muchas mujeres de verdad deberían tener la copa, pero inclusive hay unos lugares del país que, aunque le regalen la copa, usar la copa puede ser un riesgo también para sus vidas, porque no hay agua potable y porque no hay las condiciones para lavarlas. Pero bueno, también sí hay otras alternativas, o sea, no solo es la copa, y tiene que ver con la educación reproductiva y con la educación sexual, que tiene que ver con entender todo este tema. Y es que también hay otras posibilidades, como toallas sanitarias de tela, protectores diarios de tela, que o enseñar por lo menos a cómo elaborarlas. Es posible llevar un periodo menstrual de otra forma. La copa es una opción maravillosa, pero bueno, también se requiere unas condiciones, pero
hay otras mil formas.
Hay otras
y por
mil
eso
formas.
Es precisamente que traemos este documental, porque es una muestra de empoderamiento, de superación, de educación y de feminismo en rincones donde aún la menstruación se trata como algo no natural. Esperamos entonces que ojalá los busquen, que los consulten, que los vean, que les sirvan mucho como para su vida o no. Pero ahí se los dejamos con todo el amor y todo el cariño, ahora que ya vamos cerrando este episodio de Poderosas Sin Capa. Esperamos que puedan seguir sintonizadas a los 89.6 de Bocaribe Radio o a bocaribe.net. Nos vemos en una nueva emisión de Poderosas Sin Capa.
Estuvimos con ustedes, Laura Senior en los controles, Inti Huelvas y quien les habla, Ana Milena Polo. ¡Chao!
Ana, y antes de que terminemos, recordemos que la canción que escuchamos hoy se llama Lisistrata y es de Gata Katana.
Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Vieja Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Cana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul.
Poderosas Sin Capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas Sin Capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Poderosas Sin Capa, proyecto ganador de la beca para la realización de Franja de Radio Ciudadanas del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.